La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Líderes del G7 se reúnen en Alemania y la prioridad en su agenda es la guerra en Ucrania y el marco de ayuda a esa nación. Diversas reacciones surgieron el fin de semana, reconociendo o condenando la resolución de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos sobre el aborto. Y la Organización Mundial de la Salud considera que pese al aumento de casos de la viruela del mono, aún no es una emergencia sanitaria. Hoy es lunes 27 de junio de 2022. Soy Yoconda Tapia y junto a John F. Burnett les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
El presidente Joe Biden se reúne con líderes mundiales en la cumbre del G7 que se celebra en Alemania en medio de un panorama internacional marcado por la guerra en Ucrania. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
Hoy continúa la cumbre del G7 con una agenda centrada en la intervención del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que a través de una videollamada pide al grupo de los siete más sistemas de defensa antiaérea y garantías de seguridad, además de expresar su voluntad de que la guerra finalice antes de diciembre, cuando empieza el invierno en Ucrania. El canciller alemán y anfitrión de esta cumbre que se celebra en los Alpes bávaros, Olaf Scholz, aseguró que los jefes de Estado del G7 mantienen la misma postura frente al conflicto en Europa del Este.
Mantenernos unidos y apoyar a Ucrania contra la agresión rusa, y entendimos que la política de todos nuestros países están muy aliadas, y creo que este es un buen mensaje. Estamos tomando decisiones difíciles, que también somos cautelosos. Queremos ayudar a Ucrania tanto como sea posible, pero también evitaremos que haya un gran conflicto entre Rusia y la OTAN.
En tanto, el domingo, los líderes de las principales potencias industriales democráticas, al inicio de su cita anual, expresaron su voluntad de fortalecer las inversiones en países en desarrollo a fin de hacer frente a la influencia de China. Con esta perspectiva y frente al constante crecimiento de los mercados del gigante asiático, el mandatario estadounidense Joe Biden anunció un nuevo plan que, en coordinación de los siete, impulsará la inversión global.
Colectivamente tenemos docenas de proyectos en marcha en todo el mundo y me enorgullece anunciar que Estados Unidos movilizará 200,000 millones de dólares en capital público y privado durante los próximos 5 años para esa asociación, y estamos aquí hoy porque estamos haciendo este compromiso juntos como el G7.
Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Estados Unidos anunció hoy nuevas sanciones que, junto a otros países del G7, están promulgando contra Rusia en respuesta a su guerra en Ucrania, incluidas medidas para aislar a los rusos de los materiales y servicios que necesitan los sectores industrial y tecnológico del país. La Casa Blanca dijo que Estados Unidos comprometerá 7.500 millones como parte de un esfuerzo del G7 para ayudar a Ucrania a cubrir sus necesidades presupuestarias a corto plazo, y que los gobiernos están haciendo un compromiso de seguridad a largo plazo sin precedentes para proporcionar a Ucrania con apoyo financiero, humanitario, militar y diplomático durante el tiempo que sea necesario. Estados Unidos anunció específicas sanciones que incluyen bloqueos a las empresas estatales de defensa y organizaciones de investigación de defensa, lo que limita la capacidad de Rusia para reponer el equipo que ha perdido en la guerra, y también impuso prohibiciones a las importaciones de oro a los Estados Unidos. Mientras, las autoridades regionales instaron hoy a los civiles a evacuar con urgencia la ciudad de Lysychansk, en el este de Ucrania, que está siendo atacada por las fuerzas rusas. La situación en la ciudad es muy difícil, escribió en Telegram Sergei Gaidai, gobernador de la región de Lugansk, que incluye a Lysychansk. Y simultáneamente, misiles rusos también alcanzaron Kiev el domingo, por primera vez en semanas, ataques que fueron firmemente condenados por Estados Unidos y los países del G7 reunidos en Alemania. El presidente Joe Biden calificó el ataque como una barbarie.
Escuchan Buenos Días América, desde La Voz de América en Washington.
Y continuamos con las noticias. La decisión de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de revertir la protección constitucional sobre el derecho al aborto ha generado debates, protestas y cierres de clínicas en todo el país, además de un sinnúmero de reacciones de ambos lados del espectro político estadounidense, mostrando que la ya amplia banda divisoria en el electorado del país acaba de expandirse. El fallo del Supremo Tribunal revoca su propio fallo sobre el aborto de 1973 en el caso Roe v. Wade y deja que los estados decidan si permiten el aborto o no, y se espera que desencadene una nueva ola de batallas legales en los tribunales estatales que podrían prolongarse por años. Las reacciones surgieron inmediatamente después de conocido el fallo sustentada por la mayoría conservadora de la Corte por 6-3 y se extendieron durante el fin de semana. Ciudadanos pro vida reunidos en los predios del Tribunal Supremo en Washington, D.C., como Kara Subkus del Young America's Foundation, dijo que estaba celebrando la decisión. El mismo viernes, pocas horas después del fallo, el presidente Joe Biden se solidarizó con los reclamos de las mujeres sobre el derecho al aborto y rechazó la decisión de la Corte Suprema. Yo las escucho y las apoyo. Estoy con ustedes, dijo.
Miembros republicanos de la Cámara de Representantes, por su parte, elogiaron la decisión de la Corte Suprema. La representante de Nueva York, Elise Stefanik, se refirió a que la decisión era una victoria para la santidad de la vida y que los republicanos de la Cámara están eternamente agradecidos por los esfuerzos incansables del movimiento pro vida por décadas.
La OMS declaró que la viruela del mono no es considerada por ahora como una emergencia sanitaria internacional. Héctor Contreras informa.
Luego de una reunión extraordinaria y basados en los conceptos de un grupo de especialistas, el Comité de Emergencias de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, determinó que el brote de la enfermedad conocida como viruela del mono aún no representa una emergencia para la salud pública internacional, a pesar de reportarse más de 4.000 casos en los últimos días en al menos 42 países. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, emitió un comunicado donde, además de anunciar la medida, expresó su preocupación ante el creciente número de casos de esta enfermedad en todo el mundo y agregó textualmente, y citamos, «Estoy profundamente preocupado por el brote de viruela del simio. Esta es claramente una amenaza para la salud que está en evolución, que mis colegas y yo en la Secretaría de la OMS estamos siguiendo muy de cerca». La Declaratoria de Emergencia Sanitaria Internacional es el máximo nivel de alerta que puede ser emitido por la Organización Mundial de la Salud y actualmente el COVID-19 y la polio son las únicas consideradas en esa categoría. Al ser declarada la emergencia, se activan algunos programas de coordinación entre los países que ayudan a reforzar los mecanismos de búsqueda activa de casos y acelera la implementación de medidas extremas que ayudan a contener la propagación del virus. En Estados Unidos, según datos del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, los CDC, registra algo más de 200 casos que algunos expertos temen que el número de contagios sea mayor. La semana pasada, los CDC ampliaron la red de laboratorios para realizar las pruebas de viruela del mono a entidades privadas para aumentar la cobertura. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
La invasión rusa a Ucrania dirigida por el presidente Vladimir Putin.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Ricardo Marquina para La Voz de América desde Kiev, Ucrania.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Y ya de vuelta a Buenos Días América, comenzamos nuestro recorrido por Latinoamérica y sus noticias. Ecuador continúa inmersa en una crisis social y política, y el diálogo entre el gobierno y los indígenas se desarrolla en medio del pedido de destitución del presidente Guillermo Lasso, impulsado por asambleístas afines al expresidente Rafael Correa. Giselle Jacome informa.
El gobierno del presidente Guillermo Lasso anunció la baja en el precio del diésel y gasolina extra en 10 centavos por galón, mientras la Asamblea Nacional, después de sesionar el domingo, decidió suspender esta sesión hasta el día martes. Mientras tanto, el canciller Juan Carlos Holguín, el ministro de Gobierno Francisco Jiménez, junto a representantes de la Comisión de Transparencia, el Consejo Nacional Electoral y las iglesias, se reunieron con una comisión de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, CONAIE, durante el fin de semana para iniciar el diálogo y avanzaron en varios puntos, pero el indigenado propone consultar con las bases. El ministro Francisco Jiménez señaló que el gobierno sigue dispuesto al diálogo.
Necesitamos resolver los problemas de los ecuatorianos. Nos convocaron, fuimos. Fueron ellos también y dijeron que para poder seguir avanzando tenían que volver a consultar a sus bases. Está bien que lo hagan. Nosotros igual vamos a seguir avanzando en ese espacio.
El presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, quien lideró este llamado al diálogo entre los indígenas y el gobierno, habló sobre la iniciativa.
Aspiremos que en las próximas horas se concrete.
Mientras tanto, asambleístas afines al expresidente Rafael Correa enviaron una solicitud al presidente de la Asamblea para que convoque a una sesión y tratar la destitución del presidente Guillermo Lasso por conmoción social. Los representantes del partido político indígena Pachakutik habían declarado que votarían en contra, pero a medida que pasan las horas cambiaron su discurso y varios de ellos han decidido votar por la destitución. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
Sintonizan Buenos Días América y siguen las noticias. El gobierno mexicano busca un acuerdo con Estados Unidos para evitar una crisis económica y contener los altos niveles de inflación. El reporte con Sara Pablo.
La propuesta de un plan antiinflacionario será planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador durante la reunión bilateral que sostendrá con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, prevista para la segunda quincena de julio en la Casa Blanca. El presidente mexicano detalló que su gobierno aplica tres medidas para enfrentar los altos costos de los alimentos: utilizar parte de los excedentes petroleros para subsidiar el precio de los combustibles y que no se dispare el costo, impulso de la actividad productiva con la siembra de cultivos básicos y la firma de un convenio con empresarios y distribuidores de tiendas departamentales para mantener estable el precio de 24 productos de la canasta básica. Dijo que ya tiene listo el documento que entregará al presidente Biden.
Hay estadounidenses que ya están abasteciéndose de gasolina en México porque es más barata, y tomamos la decisión de mantener los precios y de permitir a todos que carguen la gasolina. Pero también de parte de Estados Unidos queremos que haya una contribución.
Faltaron Cuba, Venezuela y Nicaragua. El canciller Marcelo Ebrard informó que ya se trabaja en la agenda de temas a tratar.
Ahora es bilateral, va a ser muy interesante.
Planteará también un encuentro entre empresarios de ambas naciones. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y en Venezuela, representantes de la sociedad civil piden garantizar el derecho de millones de migrantes venezolanos a participar en los próximos procesos electorales del país. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Para el 2024 están previstas elecciones presidenciales en Venezuela, un proceso en el que, según afirma Súmate, una asociación civil con capacidad técnica para asistir en procesos de participación ciudadana, el voto de los venezolanos en el exterior resultaría crucial, pues estiman que para la fecha habrá alrededor de 4,5 millones de venezolanos en capacidad de votar en el exterior. Sin embargo, existen diversas trabas legales que los venezolanos en el extranjero deben enfrentar para inscribirse en el registro electoral, entre ellas la exigencia de residencia legal y permanente, como explica a La Voz de América Griselda Colina, rectora suplente del Consejo Nacional Electoral.
Muchos de los venezolanos que emigraron de manera forzada no tienen ningún documento que les permita constatar su identidad. Una de las cosas que nosotros creemos importante en la que hay que trabajar es en la restitución del derecho a la identidad de muchos de estos venezolanos que están hoy fuera del país, para luego poder trabajar en la restitución de sus derechos políticos.
Ante el Poder Electoral, organizaciones políticas consignaron un documento para solicitar la activación del proceso de registro en el padrón electoral de los venezolanos en el extranjero y coinciden en que si actúa como organismo autónomo y participan los órganos competentes, el proceso de inscripción de los venezolanos fuera del país podría ser inmediato, como afirma el activista Emilio Useche.
Le hemos recomendado al Consejo Nacional Electoral que oficie a la Cancillería venezolana para que el servicio consular inicie el registro electoral internacional.
De acuerdo a la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, actualmente existen más de 6 millones de venezolanos refugiados inmigrantes en todo el mundo y se ha convertido en la segunda crisis de desplazamiento externo de mayor magnitud en el mundo después de la crisis siria. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y seguimos informando. Un nuevo museo se inauguró en Roma para exhibir arte robado recuperado por policías encargados de recuperar el patrimonio artístico y cultural de Italia. Sabina Castelfranco tiene los detalles.
El Museo de Arte Rescatado muestra los numerosos tesoros artísticos que pertenecen a Italia y que fueron sacados ilegalmente del país durante las últimas dos décadas y enviados a los Estados Unidos. La primera exposición rotativa, que tendrá una duración de 4 meses, se inauguró en la Sala del Planetario, en las Termas de Diocleciano del Museo Nacional Romano. En exhibición hay alrededor de 100 artefactos valiosos devueltos desde los Estados Unidos después de haber sido robados por asaltantes de tumbas y haber llegado ilegalmente a colecciones privadas, museos y casas de subastas. En diciembre de 2021, el equipo de arte de los Carabinieri, la Policía Nacional de Italia, anunció la recuperación de más de 200 artefactos de valor incalculable de entre los siglos 7 y 3 a.C. Y el general de carabineros Roberto Riccardi, que dirige la Unidad de Carabineros para la Protección del Patrimonio Cultural, habló sobre el tema.
Estamos hablando de hallazgos etruscos o hallazgos de Apulia o bienes de Campania o de la civilización romana. No sabemos pieza por pieza las ubicaciones específicas.
El escuadrón de arte Carabinieri que comanda el general Riccardi se estableció en 1969 y han logrado la recuperación de 3 millones de bienes culturales y algo más de 1.300.000 en obras de arte falsas, un campo en el que también trabajan. Sabina Castelfranco, Voz de América, Roma, Italia.
Las noticias regresan después de la pausa a Buenos Días América.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Les recordamos que todo el contenido de La Voz de América se puede descargar desde nuestra plataforma directa. Si eres afiliado, ingresa creando tu cuenta. Descarga el material y transmítelo en tu radio.
Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Britio Segovia, Voz de América, Washington.
Si eres parte de nuestra audiencia, visita nuestra página en boanoticias.com.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
La Organización de las Naciones Unidas lanza un plan de acción para prevenir los desplazamientos internos.
El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, presentó un plan de acción sobre el desplazamiento interno que establece 31 compromisos adquiridos por el sistema de las Naciones Unidas para resolver, prevenir y abordar mejor la crisis de desplazamiento que se ha duplicado en los últimos 10 años, afectando directamente a mujeres, niños y grupos marginalizados. Guterres expresó a través de su cuenta en Twitter que con más de 59 millones de personas desplazadas internamente a fines de 2021, se deben intensificar drásticamente los esfuerzos para resolver, prevenir y abordar la crisis de desplazamiento. Permítame decirlo claramente, el deber de acabar con los desplazamientos recae en primer lugar en los gobiernos, sin embargo, todos tenemos la responsabilidad de actuar, puntualizó Guterres en un video mensaje en el lanzamiento del plan y añadió:
todos tenemos el deber de encontrar una solución final para las personas desplazadas. Hoy estoy lanzando una agenda de acción de desplazamiento interno en base a las recomendaciones de un panel de alto nivel sobre este tema.
La Agenda de Acción sobre Desplazamiento Interno tiene tres objetivos generales: ayudar a los desplazados internos a encontrar una solución duradera a su desplazamiento, prevenir en mayor medida la aparición de nuevas crisis de desplazamiento y garantizar que las personas desplazadas reciban protección y asistencia eficaz. En Centroamérica, el número de personas refugiadas y solicitantes de asilo ha aumentado en los últimos 5 años. Según la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, Honduras, Nicaragua y Guatemala se encuentran entre los 10 países de donde provienen el mayor número de personas que solicitan asilo. Sala de redacción, Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
La estrella de la selección femenina de fútbol estadounidense, Megan Rapinoe, expresó su furia ante el fallo de la Corte Suprema que eliminó la protección constitucional del aborto al deplorar la erosión de los derechos conquistados por las mujeres de la generación anterior. Creo que lo esencial es la crueldad, porque no es a favor de la vida de ninguna manera, dijo Rapinoe, quien contuvo varias veces las lágrimas al expresar su indignación. Varias de las principales figuras deportivas del país expresaron públicamente su desaliento, furia y consternación ante el fallo de la Corte Suprema que anuló la decisión Roe versus Wade, que garantizaba el derecho constitucional al aborto. El astro de Los Ángeles Lakers de la NBA, LeBron James, tuiteó que la esencia del fallo era el poder y el control, y retuiteó varios mensajes sobre la manera como afectaría a las mujeres negras. Chase Elliott salvó un día difícil para Hendrick Motorsport e interrumpió un posible pleno de Toyota al imponerse el domingo bajo la lluvia en el Nashville Super Speedway. Elliott se recuperó de un problema inicial que le retrasó mucho para ponerse en cabeza cuando quedaban 38 vueltas y mantuvo a raya a 3 pilotos de Joe Gibbs Racing para llevarse su segunda victoria de la temporada en la Copa. El piloto más popular de la NASCAR necesitó casi 7 horas y un duelo en las últimas 4 vueltas para llegar a la meta. La organización adelantó la salida 12 minutos debido a las previsiones de mal tiempo y después detuvo la carrera durante 1 hora por razones en la seguridad por rayos que caían en la zona, lo que siguió una demora por lluvia. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. La cantante estadounidense Diana Ross se presentó el domingo en el festival Glastonbury en Inglaterra. El Beatle Paul McCartney lo hizo el sábado, una semana después de haber cumplido 80 años, y el viernes 24 de junio, el primer día del festival, la principal atracción fue Billie Eilish. La ganadora de 7 premios Grammy ha grabado temas como Bad Guy y No Time to Die. Se trata del 50º aniversario del festival, que no se realizó en 2020 ni 2021 debido a la pandemia. Comenzó en HBO Max la serie Gordita Chronicles. Producida por Zoe Saldaña y Eva Longoria, las crónicas tienen lugar en Miami en 1985, cuando Gordita Castelli se muda a esa ciudad con su familia desde República Dominicana. Básicamente, la serie trata sobre la interpretación del American Dream, el sueño americano, que para muchos es solo una ilusión. Paramount Plus anunció que su documental The Day the Music Died, The Story of Don McLean's American Pie, será estrenado exclusivamente en el servicio de streaming el 19 de julio, dentro y fuera de Estados Unidos. El documental también será exhibido en cines selectos de Nueva York, Los Ángeles y otras ciudades fuera del país a mediados de julio. American Pie habla del día que la música murió, refiriéndose a la tragedia aérea de febrero de 1959, donde fallecieron Buddy Holly, Richie Valens y el Big Bopper J.P. Richardson. Paramount dijo que el documental revela lo que calificó de secretos de la canción American Pie y de momentos relevantes en la historia estadounidense. McLean ha ganado premios Grammy, su American Pie está incluido en el registro de grabaciones de la Biblioteca del Congreso y la canción llegó a la cima de las carteleras en varios países. En 2015, el manuscrito del tema fue subastado en Christie's por $1,200,000. En 1974, Roberta Flack llega al primer lugar de las carteleras Hot 100, Rhythm and Blues y Adulto Contemporáneo con Feel Like Making Love. Otras de las grabaciones legendarias de Roberta Flack incluyen The First Time Ever I Saw Your Face y Killing Me Softly With This Song. 1984, Lionel Richie llega al primer lugar de la cartelera Adulto Contemporáneo y al 3 de las 100 calientes con Stuck on You del disco Can't Slow Down, trabajo discográfico que le valió al cantautor un Grammy por Álbum del Año en 1984. El año anterior, Richie no pudo con Michael Jackson, que se llevó casi todos los premios por Thriller. Y en 2022, Gayle llega al primer lugar de las carteleras globales de la revista Billboard con ABCDFU. Las dos carteleras jerarquizan temas musicales basados en su transmisión por Internet y ventas en 200 territorios. Alejandro Escalona, Voz de América.
hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa John F. Burnett y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.